en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91 te da la hora. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91.
4 de la tarde, 2 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos perreperos. No se asusten. Acá hicimos un piquete y sacamos al capo.
Para el que nos está viendo, hay mucha
hay mucho mujeraje hoy acá.
Hay mucho andrógeno y poca testosterona.
Le cambió la voz a Marcelo, ¿qué pasó?
Bueno, Marcelo hoy no está por cuestiones personales, así que estamos nosotros acá. Con muchas ganas de hacer PRP. En una tarde lluviosa, fría, que está bárbara para estar en casa tomando matecito y escuchándonos a nosotros. Por supuesto. ¿Qué tal, Lena?
Bien, Chave, pero faltó el saludo.
Ah,
¿vamos?
Dale.
Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de PRP, Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos...
¡Todos!
Si no, no me sentía en casa.
Me parece perfecto.
Y yo, yo pensé que había cambiado el saludo inicial.
Bueno, yo cambio, a mí me gusta cambiar. Mira, ayer, mirá como...
La lluvia.
Con esto
la
de
lluvia.
Cambiar. Ayer fui a la peluquería y estaba con qué flequillo, ¿no? Bueno, ¿para dónde haces la raya? No, yo la hago siempre de izquierda a derecha. Entonces, me mueve el cabello y me dice, no, mira, esta vez te cayó para... De derecha para izquierda. Yo dije, a la vejez me voy para la izquierda. No, así que...
Bueno, hoy algo,
hay que cambiar.
Hoy algo de los estereotipos y los lugares vamos a hablar,
vamos
¿no?
a hablar. Sí, no, pero me refiero que esta semana...
Fue de cambios para vos.
Cambios, pero aparte también tenemos... empezó la campaña. Todo es político, chicos. Todo es político. Todo se lleva a la política... Vamos a empezar a escuchar nuevamente a todos que nos prometen un país divino, ¿no es cierto? Esas cosas, esas palabras que son vacías.
Porque bueno, es político siempre, aún fuera sí. de la campaña.
Sí, pero ahora es como que todo.
Ahora es político partidario.
Eso.
Es terrible, terrible. Bueno, saludamos Lena, aparte de saludar y a toda la gente. ¿Qué tenés para contarnos?
Bueno, te cuento que... 12 de julio de esta semana, hace 3 días, se conmemoró el nacimiento de nuestro querido prócer argentino René Favaloro. Okay. Un médico nacido en La Plata, cuyos padres eran Juan Bautista Favaloro, que era carpintero, y su madre Ida Raffaelli, una modista. Sencillo, modesto, humano, cálido, con una vocación de servicio inigualable. Nace un 12 de julio de 1923, es conocido por todos como médico del corazón, ha sido un prestigioso cirujano cardiovascular, ha inaugurado con la utilización de la vena safena el primer bypass en Latinoamérica, en el mundo en realidad. Además, a principios de la década del 70 fundó la fundación que lleva su nombre. Y lamentablemente durante la crisis del año 2000, esta fundación tenía una deuda económica importante. Él solicitó ayuda al gobierno sin haber recibido respuesta. Esto lo indujo al peor de los finales, que es el suicidio. Y muy irónicamente se ha disparado en el corazón un 29 de julio de ese mismo año, después de escribirle una carta al presidente de la Rúa criticando el sistema de salud, que, dicho sea de paso, sigue siendo nefasto.
Sí.
Se ha realizado un recorrido impecable en un documental transmitido por la televisión pública en el día de ayer, digno de ser visto, en donde se detalla la vida de quien realmente vale la pena saber detalle. En relación a esto, me tomo el atrevimiento de leer las palabras de un querido colaborador sí. nuestro, que es Nelson, y colaborador mío personal, en relación a lo que vio y lo que le generó la transmisión del día de ayer. René Favaloro siempre me inspiró, por sobre todas las cosas, un profundo respeto y admiración. Creí conocer lo suficiente de su obra y su pensar, pero hoy, hace apenas no más un rato, acabo de ver en la TV pública un especial sobre su vida. Al cumplirse otro aniversario de su nacimiento, inevitable no llorar, como es inevitable el dolor al ver cómo el Estado lo abandonó. Aunque sea tarde, doctor, este país y todos nosotros deberíamos darle nuestras sinceras, tristes y vergonzantes disculpas por haberlo dejado tan solo con su monumental obra y legado. Es muy fuerte el contraste de su figura con la escasez de valores actual. Para mí, y me permito creer que para la mayoría de los argentinos también, usted es el otro San Martín de nuestra patria. Aquellos que conocen poco de su obra y de cómo era, los invito a conocerlo. Estarán delante no solo de un hombre maravilloso de la ciencia, estarán por sobre todas las cosas delante de un hombre coherente a ultranza, entre el pensar, el decir y el hacer. Gracias, querido maestro, porque así es como prefería que lo reconocieran, antes que un grandioso cirujano cardiovascular. Gracias por tanto, perdón por tan poco.
Ay, espectacular, excelente. Realmente creo que es el pensamiento de todos. Bueno, me parece que es un muy buen comienzo del programa. Recién nos ha saludado Claudia Alba Hernández desde Coahuila, México.
Ah, nos están escuchando
escuchando de todos lados. ¿Por qué no damos las vías de contacto?
Así sigue escuchándonos Claudia y muchos más. Si querés en este momento escucharnos por vía radial, FM 90.9. Si nos ves y escuchás directamente por vía web en www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tus críticas, elogios, preguntas, dudas al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es educación sexual en el ámbito de la inclusión educativa. Y para desaznarnos de todo esto, nos acompañan la licenciada María Marta Castro Martín, que ya son viejos conocidos de la radio, y el licenciado Osvaldo Macri. Bienvenidos.
Hola, muchas gracias por la bienvenida y por convocarnos nuevamente para hablar de sexualidad, que también tiene que ver con esto de la política y qué políticas educativas hay y qué pasa con la educación sexual, no solo en el ámbito escolar, porque cuando hablamos de inclusión educativa también estamos hablando de otras cuestiones que tienen que ver con la educación, que no es solo en el ámbito de la escuela, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿qué tal? Les agradezco nuevamente la invitación. Lástima que siempre buscan un día de lluvia porque ya van dos.
Más, sí. Yo diría que más, porque siempre nos toca no lluvia.
Bueno, dicen que es buen augurio.
Por lo menos no hay goteras en el estudio, lo cual es importante.
Bueno, le prometemos unos mates ricos para la salida.
Bien, bueno, perfecto.
Tomen nota, oyentes, porque después hacen los burros.
Dale, dale. Bueno, hablando de la educación inclusiva, estuve buscando. Es un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. Es considerada como un proceso que toma en cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad y al ambiente, pero no exclusivamente a ellas. Esto implica que las escuelas deben reconocer y responder a las diversas necesidades de los estudiantes sin distingo de raza, fe o condición social y cultural. En cuanto a la educación sexual, en 2008 se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación, con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar diferentes acciones sobre la temática de todo el país. Desde 2006, la Cartera Educativa Nacional comenzó a trabajar en el cumplimiento de la nueva ley, asesorada por una comisión de especialistas y en base a las experiencias registradas, elaboró el documento Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Para la implementación de estos objetivos, se parte de un enfoque integral en el que la sexualidad abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y jurídicos. Esto permite considerar la enseñanza de los contenidos escolares vinculados y las vivencias de niños, niñas y adolescentes. Incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas, y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. Asumir la educación sexual desde una perspectiva integral demanda un trabajo dirigido a promover aprendizaje desde el punto de vista cognitivo, pero también en el plano de lo afectivo y en las prácticas concretas vinculadas con el vivir en sociedad. Esto tan bien diseñado en los papeles. Yo les pregunto a ustedes, ¿se lleva a cabo?
Bueno, yo te voy a agregar algo a lo que vos leíste, que es que la educación inclusiva es el derecho al que debemos aspirar todas las personas por igual, implica una alta calidad educativa que acompañará a cada instancia particular de nuestras vidas de manera específica y adecuada, y que la escuela inclusiva contribuye al buen sentido social considerando la diversidad y sus necesidades particulares. Esto en cuanto a lo que es la educación inclusiva, que recomiendo este cuadernillo Educación Inclusiva de ASDRA, que probablemente lo van a poder encontrar en internet. Hay mucho material en internet sobre educación inclusiva y recomiendo leer mucho, porque no todos sabemos al respecto de la educación inclusiva. Ajá. Respecto del programa de educación sexual integral, bueno, como siempre, tenemos diferentes posiciones con claro, Osvaldo. Que es lo
cada uno y van a ver qué.
Claro, bien, tenemos bien. Tenemos manera.
Hay una grieta acá también.
No, digamos, tenemos. Claro, tenemos miradas. Hay un vaso con agua y yo veo una parte y él ve la otra, lo cual nos hace poder laburar de manera más rica, ¿no? El programa comenzó, digamos, a funcionar en el año 2006 y el proyecto del programa era capacitar a los docentes hasta el año 2010. Sí. no se pudo capacitar hasta el año 2010. La capacitación continuó, porque, o sea, no sé si no se hicieron bien los cálculos, si se hicieron bien y no se pudo, si hubo razones, digamos, políticas, falta de material, no lo sabemos. Pero la cosa es que no se pudo y se siguió capacitando casi hasta el año 2015. Luego el proyecto, lo que venía a continuación era, vamos a evaluar qué está pasando con todo esto. Y de hecho, si uno busca dentro de lo que es el material del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, hay muchos videos que tienen que ver con las diferentes experiencias, tanto en escuela especial, tanto sea en escuela común, como en situaciones de inclusión. O sea que uno puede ver videos de distintas jurisdicciones donde se muestra el laburo que se hizo, ya sea también en nivel inicial como en otros niveles educativos. Por otra parte, también la inclusión de la educación sexual en el nivel terciario, o sea, empezaron con las maestras de nivel inicial, te diré, creo que hará, no sé, 4 o 5 años, se empezó a brindar en el ECLESTOS, que es, digamos, como el lugar, el profesorado por excelencia que tiene nuestro país, donde comenzó toda la educación inicial. En el profesorado de enseñanza especial, recién este año comienzan a tener educación sexual los que están estudiando.
Sí, sí, sí.
Por lo cual, todavía no está completa la capacitación. Entonces, lo que fue un proyecto de capacitamos hasta el 2010 no se terminó. Eso, o sea, que lo que sí se están abriendo son espacios educativos online, donde uno puede hacer, digamos, una capacitación online sobre educación sexual integral. Ahora, en el segundo cuatrimestre de este año, hay una nueva inscripción, que el que quiere lo puede hacer, cualquier docente lo puede hacer, o cualquier persona que esté conectada con el ámbito pedagógico. Eso por un lado. Por otro lado, todavía, por lo menos a lo que yo sé, no ha llegado a nivel universitario, en donde los profesores tienen que saber. Entonces nos encontramos con, digamos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, fonoaudiólogos, bueno, un montón de personas que trabajan con otras personas que no reciben educación de la sexualidad, diría yo, sino que reciben educación tal vez de sexo y genitalidad, los médicos, los psicólogos de cuestiones psíquicas, pero no de lo que apunta al programa, que es educación sexual integral. Y por otro lado, la última novedad que yo tengo del Ministerio de Educación, que hablé esta semana, creo que, no sé si es en la semana pasada, es, bueno, y de hecho yo estoy haciendo uno de los cursos, ya lo terminé, uno de que es sobre, y me parece súper interesante, sobre embarazo adolescente, maternidad adolescente y paternidad adolescente. El enfoque que está teniendo ahora la ESI es, bueno, seguimos laburando para trabajar embarazo y cómo tratamos desde la educación sexual integral todos los casos de, pensemos que tenemos chicas de 13 años sí, embarazadas y siendo mamás y papás de 13, 14 años. Después, todo lo que es diversidad de género, desde el enfoque de género, ¿sí? Es con lo que se está elaborando más. Y lo que se está trabajando mucho también es sobre prevención de violencia. Entonces, esto, digamos, serían ahora como los tres ejes que se están brindando capacitaciones. Y después, como me dijeron el otro día en el programa, aquella provincia que desee una capacitación específica, desde la misma jurisdicción nos llaman y vamos. Ese es un tema. Y termino el discurso. Y después me votan. Yo estoy sumando votos por la educación sexual integral, que la defiendo a ultranza. Y después de eso... Espera que no termine. No termine. Quiero terminar mi discurso.
Muy bien.
Entonces, después hay un tema. Porque yo, en realidad, si bien soy especialista en el área de discapacidad, también me manejo con chicos que no tienen discapacidad. Soy referente de la red Mariposas Naranjas y, de hecho, la referente de la ESI de Tierra del Fuego me convoca para ir a dar un curso de prevención de violencia en el noviazgo adolescente. Entonces, esto yo tengo que reconocerlo y hacerlo público. Y ahora con Osvaldo, a fin de agosto, vamos a Tierra del Fuego también a dar 2 cursos de capacitación en educación sexual y discapacidad y 2 cursos sobre técnicas pedagógicas para enseñar educación sexual. Y esto es la referente de la ESI de Tierra del Fuego, que en el fervor de la charla se me fue el nombre de...
El nombre es
Lourdes. De Lourdes. Ahora la Lourdes Orona. Lourdes Orono. Bueno, eso por un lado, que me parece que es importante. Por otro lado, también en la ESI me dijeron, pero mira, seguramente de San Juan, por ejemplo, uh-huh, por decir una provincia, no nos van a llamar. Entonces, y de Salta tampoco. Bueno, de Salta, para darte una buena noticia.
Porque cuánto Salta.
De Salta, para darte una buena noticia, están, yo publiqué el otro día de que están armando un equipo para trabajar sobre cuestiones de género. Y esto estaban pidiendo diferentes digamos recursos humanos con distintas características para integrar el equipo de educación sexual con perspectiva de género en Salta. Y ya te voy a buscar para los interesados. Buenísimo. De Salta que quieran inscribirse. Entonces, mi postura es, bueno, se sigue trabajando igual que antes, lento, despacito, muy despacito, pero seguimos. Y en la medida en que sigamos, los que somos referentes de lo que es yo, que soy educadora sexual, la voy a seguir apoyando, voy a seguir defendiendo y voy a seguir diciendo, bueno, sí, no se están publicando material nuevo, es verdad, pero se están dando cursos online. Se está haciendo una evaluación de lo que pasó hasta ahora, que esto también es importante. Bueno, a ver qué se hizo hasta ahora, cómo se hizo y qué resultados hay. Uh-huh. Y para mí se está trabajando.
Bueno, yo te voto. A ver, Osvaldo. Bueno, a ver tu visión.
La pregunta originaria tuya, ¿no? Pues justo anoche estuve en un debate en la Escuela de Pisón Viviesca, salió de sexualidad del siglo XXI y salió el tema de la ley.
Ajá.
Ante todo agradezco tener esta ley. Sí. Me parece que es fundamental, es una ley de avanzada, que pocos países tienen, y que es una herramienta como para, bueno, poder introducirnos en muchos lugares. Como ley me parece, por supuesto, recontra perfectible. Tengamos en cuenta que cuando salió hubo muchas presiones para que no saliera.
Sí.
Hay párrafos que hubo que ponerlos que no había más remedio, que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero era o sale con ese párrafo o no sale. Uh-huh. Yo no acuerdo con que una ley diga, por ejemplo, que los contenidos los podrán ser adaptados por distintas instituciones de acuerdo a su ideario, cosas por el estilo. Con lo cual uno encuentra, por ejemplo, libros de educación sexual integral con ese nombre, para el nivel inicial, creo que es de Ediciones Paulinas, que habla de, por ejemplo, el hombre tiene la mirada más arriba, en el horizonte, y mira el más allá. La mujer, como mira más abajo, se encarga de las cosas del hogar.
No me digas, que sí. Todavía está eso, sí, por sí, favor.
No, no, es que ese libro lo venden en Ediciones Paulina. Ajá. Vos tenés el libro Educación Sexual para nivel inicial, primaria y secundaria.
Es especialidad de ella, ¿no?
Es mi especialidad, sabes que es mi especialidad. Pero bueno, está bien, no estás de acuerdo, pero hay que respetar la religión también. El que quiera ir a la escuela.
Sí, pero igualmente... Pero igualmente, claro.
Ah, bueno, perdón.
Parece intratable ese suave.
No, no, ¿sabes qué parece? Pimpinela.
Diga que no le gusta, va a seguir, no importa, estoy acostumbrado. Pero así todo, digo, con todas las falencias que puede haber tenido, creo que se hizo lo que se pudo en su momento, me parece muy importante. Si se trabajó bien y qué sé yo, a mí me hubiera gustado. Yo no creo, en serio, que alcance con una capacitación de algunas horas, más que para que lean todo el material, pero yo creo que sexualidad, si no se pasa por las tripas, no se puede dar, ¿no? Yo muchas veces digo, sobre todo cuando trabajamos con padres o con docentes, sobre todo que trabajan con personas con discapacidad intelectual, digo, si un docente genérico, yo uso el nombre,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Cuando se está bañando, sin querer se toca los genitales y se pone nervioso y se crispa, difícilmente pueda ver a un chico masturbándose. Claro. Y con toda tranquilidad y naturalidad decirle, no, vení, vení, vos podés hacerlo, es tu derecho, no es algo público, podemos ir a un baño, si te acompaño, claro, y te quedas ahí.
Claro.
Porque no va a estar así natural y tranquilo, ¿no? Seguramente. Así que creo que la formación de los docentes... otra cosa que me parece un poco tirada de los pelos, que transversal y todos los docentes tienen que hablar de educación sexual, y creo que no,
viste, sí, de eso te no.
Bueno, en realidad eso transversal es para el secundario, ¿no? Quiero no aclarar algunos puntos porque sí,
déjalo llegar. A ver, que eso de los profesores que no todos que pueden hablar,
no, porque cada cual tiene su ámbito. Yo no puedo hablar, ya que ponemos como ejemplo a Fablor, quien respeto muchísimo, yo no puedo hablar de control de la cirugía cardiovascular, por más que lea un libro entero. Pero, repito, se hizo lo que se pudo, de placer se habla poco, y pareciera que para mí la educación sexual es sinónimo de educación para el placer, sin ninguna duda. El placer es bueno, no es malo. Esa cosa que nos metieron la culpa de que el placer no, el placer es fenómeno y ojalá todos viviéramos con nos de placer y bueno, pero no, parece que el placer sigue siendo malo. Ahora, con respecto a la ley, creo, yo no es que vea el medio vaso, no me preocupa el medio vaso lleno, medio vaso vacío, no me preocupa si se está vaciando cada vez más. Siento eso, por las referencias, por los comentarios. Si yo escucho que, más allá de que, esto es como referencia de gente que está involucrada en algún punto,
claro,
que después de las elecciones se va a haber un ataque muy fuerte como para, si no se saca la ley, por lo menos dejarla que, bueno, vegetando ahí, pero que se dé un poco menos. De hecho, esto de que se den las provincias que lo piden, y si no lo pide ninguna y no se da ninguna, esto de que no se haga material, esto de que, bueno, sí, trabajamos en temas como violencia, como género y embarazo de adolescentes. ¿Y los demás temas?
¿Lo
vamos a restringir educación sexual a eso?
Sí, sí.
¿Se va a quedar en eso como dos grandes ejes y el resto no?
Tal vez yo me expresé mal.
No, yo lo escuché también. El muchacho dijo, metemos la S cuando nos llaman para dos temas que están instalados, que son género y embarazo de adolescentes. Ahí tratamos de meter la S y por esos lugares. Pero no se trata de tratar de meterla. Es una ley y hay que cumplirla.
Claro, tendría que ser. A eso voy. Yo no, estuve
lo que pasa es que lo que por ahí yo lo que me transmití mal es la comunicación que yo transmití mal es se estuvo, digamos, formando a los docentes y dando capacitaciones sobre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sus lineamientos curriculares para todos los niveles educativos a los docentes. Y ahora se está dando más formación que tenga que ver con embarazo y maternidad y paternidad adolescente, violencia y diversidad sexual. O sea, como que es una conformación que continúa. Si alguna provincia quiere más capacitación de la ESI, digamos, de lo que es el programa, la solicita, pero se supone que ya llegó a todas las provincias. Sí, que después supone. Lo apliquen o no. Ahora hay que ver quién controla esto, que ahora, eso es otro tema.
Eso es lo que yo te pregunto. Ese es
otro tema. Bueno, ese es otro tema. Habría que hacer una pesquisa por cada escuela.
Yo te puedo asegurar que
es otro tema.
¿Cómo llega esa capacitación? Porque las docentes que yo tenía no tenían esa capacitación.
No, hay un tema. Por ejemplo, te doy el ejemplo del Instituto de Formación Docente IAPE, que está acá en Lanús, en el cual es obligatorio para la formación de las alumnas que cursan el profesorado de educación inicial transversalizar este contenido en absolutamente todos los espacios curriculares que las chicas atraviesan a través de los 4 años de estudio. En algún momento del plan de cada espacio del programa tiene que incluirse el contenido trabajándolo de determinada manera. Ahora la pregunta es, vos podés trabajar conceptos nuevos. Para muchos el tema de LGTB es algo, es un jeroglífico, es algo que no se sabe de
claro,
la mayoría, del común denominador de la gente no sabe de qué le estás hablando. Vos formás respecto de la temática, pero independientemente de esto, está todo el bagaje cultural por el cual está atravesada esa subjetividad que impide, que pone barreras, porque ya están con determinados prejuicios enquistados y vos podés anoticiarlos de una nueva denominación en el sentido de lo inclusivo, pero de ahí en más, a que pueda ser apropiado por esta persona que tiene la barrera de su prejuicio, es otra historia.
Es muy difícil. Ese es
el... Y la ahora, otra historia es...
chiquitito, pero de estos días, un chico que está en una escuela, ¿cómo se llaman las escuelas? Integradoras son IDF en Capital.
No sé.
Camino a la sigla, pero no importa. Bueno. Es una de lo que era la escuela de recuperación.
Ajá.
Y tuvo un incidente. Y el enojo es porque, el otro día, son todos chicos con alguna con particularidad. Este caso es un chico que habla diferente. Y por eso, por alguna otra actitud, alguien le dijo, los chicos lo cargan y le dicen puto. Bueno, es una oportunidad. Para mí todas las situaciones que salen de los chicos o adultos,
sí.
son oportunidades de entrada para educación sexual. Es mejor, no está bueno que alguien diga, hoy vemos educación sexual, entonces hacemos todo. No, está bien con lo cotidiano, un incidente, metete ahí. y hablaste, no, cuando le dije a la maestra, me dijo, bueno, está bien, basta, chicos.
Claro.
Digo, ¿y vos sabés lo que es puto? No. Entonces empezamos a trabajar de ahí atrás. Ese incidente, la gran oportunidad, para, bueno, nos juntamos a los 5, 8, 10 que hacíamos, hacemos un tallercito y sacamos un montón de dudas. Pero ¿qué docente se anima a hacer eso? Tranquilo.
A eso voy. Bueno, sí. Era lo que vos decías, ¿no? De en todo lo que es la transversalidad, es en todas las materias, como en el secundario también, ¿no? Tienen que hablar sobre sexualidad de acuerdo a la materia. Ahora bien, cuando llegan a la escuela, yo he estado con docentes de nivel inicial que han aceptado y que están recontentas y que les parece fabuloso y les parece genial, y cuando llega el momento de brindar educación sexual, si están en una escuela religiosa, esto que decía Osvaldo del librito, del hombre, la mirada hacia afuera, la mujer hacia adentro, se tienen que atener a lo que dice la dirección de la escuela. O sea, si no hay una decisión institucional desde la dirección, aunque la docente sea atravesada, como decía Osvaldo recién y como decías vos, de que esto de, bueno, a ver, me lo apropio, ponele que se lo apropia, que lo atraviesa, que hace talleres, que se perfecciona, si después está en una escuela donde dice, no, estas láminas no, no, esto lo tacha. Hay escuelas en donde algunas láminas de los manuales comunes, por ejemplo, en los que son las escuelas así más ortodoxas, de religiosas, tachan. O sea, les tachan los libros a los chicos. Entonces, obviamente, pero esto también tiene que ver con la decisión personal. ¿Dónde quiero que reciba educación mi hijo?
Exactamente.
Totalmente. Eso también. Yo tengo que respetar. El que quiere, digamos, una educación laica, es laica. Y el que quiere una educación religiosa, también los chicos, que esto es otro tema, que yo lo vivo mucho, digamos, por los chicos que yo oriento y los papás y demás, es que van los chicos a la escuela religiosa o van los chicos a la escuela laica, pero van a estudiar para tomar la comunión, pero el comportamiento de la casa no tiene nada que ver con el dogma. Entonces los chicos se hacen, ¿entendés? Y la última situación que se planteó fue un nene de 9 años que en la clase de catequesis, en la parroquia, no en la escuela, sino en la parroquia, le dice, seño, ¿qué es virgen?, a la catequista. Teniendo allí una gran oportunidad para hablar de la Virgen María, no, de ese tema acá no, pregunta en otro lado, yo conmigo justo, no cuentes.
Justo ahí, lo que
¿te das cuenta?
Que pasa es que un tema, ¿por qué es mi posición particular, no? ¿Te parece bien si una familia decide que vaya el chico en escuela de cualquier tipo, confesional o no? ¿Pero por qué el Estado tiene que reconocer esa educación con un título oficial?
¿Cómo?
Claro.
A ver.
Vos pones una escuela, no sé, confesional o no confesional, lo que sea, se
privada,
te ocurra.
Sí.
Y pones una formación excelente. Y si la sociedad te lo reconoce y te contrata, es fenómeno. Ahora, ¿por qué yo Estado, si esa no cumple las leyes porque no es educación sexual o por lo que sea, tengo que darle un título oficial? No. Es... Concretamente,
estableció una polémica.
Bueno, yo me formé en la Escuela de Psicología Social cuando no tenía título oficial. Yo soy reconocido por la escuela y por alguien más que reconoce ese título. No pretendo que el Estado me lo reconozca, porque no me formó el Estado.
Lo que pasa es que ahí tenemos que ir a los orígenes de la escuela privada.
Claro. Pero la escuela privada tiene que cumplir los lineamientos. Hoy tenemos que hacer un cortecito. Bueno, lo dejamos para cuando volvemos. Vamos a escuchar un tema interesantísimo, que después Lena nos va a decir algo sobre él. Escucha, ¿te quedas con Arjona? ¿No?
tiembla.
Tema polémico.
Tiembla Osvaldo Macri.
Hablando del tema.
Y volvemos.
lo que pasa es que les...
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Papá en la azotea, cambiándole la ropa a las muñecas, poniéndose labial que nadie vea, haciéndose en papel un par de tetas que nadie vea. Que sepan los chicos en la escuela. Que se elevan los ojos en gimnasia. Que prefiere la danza y la acuarela a eso del fútbol y la acrobacia. Que nadie vea. Que no se entere nadie que a los 9 el closet es la única guarida. Y mientras la ventana llueve y llueve, las dudas se abren paso en estampida. Que nadie vea. Llegan los 16 y es de concreto el peso de tener que aparentar. Que no se entere nadie del secreto. Mira de quién te fuiste a enamorar. Que nadie vea. Empiezan a rondarte los rumores. La gente está empezando a sospechar. Porque ese pantalón y esos colores. Y ese swing femenino al caminar. Que nadie vea. Que nadie vea. Que no lo hagan llorar en biología. Porque la ciencia aún no se percató. Con esto de que Dios se equivocó. Que nadie vea. Que nadie vea. Llegan los días de exceso y discoteca. Risa, sexo, moda y libertad. La fiesta dura lo que una cometa. Y en medio de Sodoma, soledad. Que nadie vea. Prefieres no mirar en el espejo. Que el tiempo no te tuvo compasión. A veces duele más llegar a viejo, sabiendo que no habrá continuación. Que nadie vea. Que nadie vea. Que nadie vea. Naciste siendo sol y siendo luna. Viviste como dama y caballero. Mujer de corazón, vientre sin cuna. Y en tu propio planeta forastero.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. ¡Qué corte!
Polémico, polémico.
Seguimos
debatiendo.
No me corren lo que no escucharon.
Ni nos levantamos de la silla.
Nada. No, seguimos.
Pero
acá.
Bueno, eso es inclusión. Claro, poder escucharnos sí. Y etcétera. No se trata tampoco de que todos tenemos que acordar, pero sí trabajar en incluidamente, o sea, poder escuchar al otro y en la medida de lo posible ver que el otro diferente me puede enriquecer.
Es que esa es la forma, es de enriquecerse. Exacto. Si nos quedamos solo con nuestra visión.
Aparte, pensemos claro. Que sexualidad es un tema polémico y que convoca.
Claro.
Y resiste también.
bueno, decíamos antes de irnos al corte que se iba a pasar un tema musical. Elena, ¿qué nos tenés que decir?
En realidad la música es una expresión más de la realidad social. En cada tema musical, en cada letra musical, el autor deja plasmados estigmas, estereotipos, prejuicios. Nos pasó ya en la época de Arroz con Leche, en donde muy claramente se mostraba a la mujer como ama de casa, al hombre decidiendo con cuál se casaba, y que debía saber abrir la puerta, aprender a jugar, coser y cocinar, ¿no? Bueno, en este caso, Ricardo Arjona permite que se visibilice la diversidad afectivo-sexual, que es necesaria para reforzar la autoestima de la juventud LGTB. El tema que elegimos ya está compartido en los tres Facebook de nuestro programa. Se llama Que Nadie Vea y nos pareció interesante compartir con los oyentes la letra porque es sumamente significativa. Que no lo vea papá en la azotea cambiándole la ropa a las muñecas, poniéndose el labial, que nadie vea, haciéndose en papel un par de tetas, que nadie vea. Que no sepan los chicos en la escuela que se le van los ojos en gimnasia, que prefiere la danza y la acuarela a eso del fútbol y la acrobacia, que nadie vea. Que no se entere nadie que a los 9 el closet es la única guarida. Y mientras en la ventana llueve y llueve, las dudas se abren paso en estampida. Que nadie vea. Llegan los 16 y es de concreto el peso de tener que aparentar. Que no se entere nadie del secreto, mirá de quién te fuiste a enamorar, que nadie vea. empiezan a rondarte los rumores. La gente se está empezando a sospechar. ¿Por qué ese pantalón y esos colores y ese swing femenino al caminar? Que nadie vea, que nadie vea. Que no lo hagan llorar en biología porque la ciencia no se percató. Que no lo vean sufrir en teología con eso de que Dios se equivocó. Que nadie vea, que nadie vea. Llegan los días de sexo y discoteca, de risa, sexo, moda y libertad. La fiesta dura lo que una cometa, y en medio de Sodoma, soledad. Que nadie vea, prefieres no mirar en el espejo, que el tiempo no te tuvo compasión. A veces duele más llegar a viejo, sabiendo que no habrá continuación. Que nadie vea, que nadie vea.
Es increíble. Excelente.
Es real.
Te da piel de gallina. Sí, me conmovió, excelente.
Realmente.
Es muy conmovedor. Y les digo que es mucho más conmovedor si esa persona tuviera una discapacidad.
Hablando de
inclusión educativa y de personas diferentes. No solo cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, tenemos que tener en cuenta la raza, la cultura de la persona que viene a una escuela diferente. O sea, si vos venís de Corea, de China, de Japón, de Paraguay, de Bolivia, venís con tu cultura. Claro. Y la educación sexual tiene que ser integral y además multicultural y pluricultural. O sea, uno tiene que tener en cuenta, por eso estos debates que se arman con la religión también, porque claro, también uno tiene que ver qué religión tiene. Pero si además tenés una persona con una discapacidad incluido en una escuela y además descubre su homosexualidad o se siente transexual o siente que está en un cuerpo equivocado, ¿qué te voy a decir de los líos que se pueden llegar a armar, no?
Sí, hablando de eso, en el colegio donde está mi nieta, en su curso, están en tercer grado, hay dos chiquitos trans. Y bueno, se armó uno de ellos venía desde jardín. Entonces, para los chicos del grado, fue muy natural ver que, bueno, era Francisco y ahora es Francesca. Dice, ahora es nena. Los chicos visten su inocencia. ¿Quiénes son los que están preocupados por esas cosas? Los padres.
Los adultos.
Ah. Entonces, claro, ahora vino uno desde otro colegio. Y ahí se armó un poco más la batalla. Bueno, ¿qué? ¿Se disfrazan de mujer?
Claro, en realidad también los chicos lo ven como más natural porque fueron viendo todo el desarrollo, claro, y la evolución desde que se conocen. Yo me acuerdo una anécdota que creo que en alguna otra oportunidad de venir acá a PRP la conté, o en algún curso, no sé, pero bueno, ya me repito un poco. Pero me acuerdo cuando mi hijo venía conversando con otro compañero, tendrían 8 años, y hablaban sobre otro compañerito diciendo que era puto, y mi hijo le decía... tenemos que esperar, todavía no es el momento para definir su homosexualidad. No tenés que decir puto, se dice homosexualidad. Clase, claro. El hijo de la sexóloga. Entonces decía, tal vez es una etapa que él está explorando, investigando, ¿no? Y esto también, a veces los docentes se asustan por estas investigaciones y exploraciones de la sexualidad que hacen los chicos de forma natural, que también se asustan los padres. Que también se asustan, digamos, porque tenemos que hablar de inclusión educativa en todos los ámbitos, ¿no? En lo que son las instituciones escolares, pero también en lo que es el club, en la familia, cuando voy al médico, bueno, tenemos una persona que nos va a llamar en un rato para contarnos también su experiencia, Mechita, que estamos esperando tu llamado, pero digo, esta cuestión de que estamos preparados realmente para poder conversar sobre sexualidad con la variedad de sexualidades que hay en las distintas personas, tenemos la capacitación como para realmente hablar de educación sexual inclusiva, donde yo pueda realmente orientar a una persona que tiene no solo una discapacidad, sino que tiene otras costumbres.
Me parece que tiene un problema que, por más formación que tengamos, estás tan metido el modelo heteronormativo en la cabeza que, sacando cuando se habla del tema de las distintas variedades y orientaciones, siempre presuponemos que hay dos sexos y que la persona es heterosexual. Si no aclara, a priori pensamos eso siempre, ¿no?
Sí.
Y eso complica. Claro, cuando... Desde la teoría todo bien. Cuando toca muy de cerca se queman todos los papeles. El año pasado, una psicopedagoga, mientras ella daba una clase, me vino a consultar. Dice, yo leí mucho sexualidad, pues se me quemaron los papeles. Concretamente, el hijo de ella, de creo que era 5 años, se supo que en el baño se mostraron los genitales con otro nene.
Sí.
Y ella le puso la peor sanción de su vida. Pero me lo dijo. Le puso en la penitencia. ¿Pero qué le pusiste? No sé. Dice, 5 días sin esto, 10 días sin aquello. Hizo un escándalo infernal, siendo que esa era una conducta totalmente normal.
Totalmente normal de los chicos.
Y si ahora no sé qué hacer porque no me quiere hablar. Y digo, mira, va a costar un poco recuperar la confianza seguramente. Pero en todo caso, primero reconocí que te equivocaste. Decíselo.
Claro.
Me equivoqué, discúlpame. Y la única, pero si digo, si querés justificar una penitencia chiquitita y para arreglar un poco de...
Claro.
Bueno, no, lo hiciste en la escuela, que no es un lugar para mostrar bien. Por ahí, así, pero lo hice en privado y en el baño.
Claro.
Pero dice, bueno, el baño de la escuela no es el lugar, pero no está mal que te llamo. Porque el pibe pensó, ¿qué marca le puede quedar? Que es un delito de lesa humanidad, más o menos.
Sí.
Porque se había mostrado genitales con otro chico. Y bueno, estamos hablando de una psicopedagoga que me reconoce que tenía formación en el tema, pero se le nubló todo cuando vio que era su hijo.
La sexualidad.
En ese lugar, le digo, a veces los que trabajamos en sexualidad, ponemos un poco en el lugar del otro, ¿no? No podemos pedir, y no, porque la familia viene y dice que él. Sí, bueno, pero la familia hace lo que puede también, ¿no?
Sí, y en cuanto a sexualidad, realmente
sí,
estamos en pañales.
Sí, al punto de que hay una cuestión ya medio paranoica respecto del trato de los docentes hacia los niños. Incluso hay docentes que me han dicho, hoy por hoy ni siquiera me atrevería a acariciarle el pelo o la carita,
sí,
porque cualquier tipo de cuestión afectiva puede ser connotada como abuso,
sí,
y tergiversado el hecho. Entonces digo, me parece que hay una cuestión extremista, que en esto de las nuevas modalidades, ¿no?
Sí,
sí,
que
y la escuela...
Le pasó que sí, esto que no puedes tocar, si se lastima hay que llamar al SAR.
Sí.
Y le dice, pero estaba saliendo sangre, y dice,
claro,
¿qué? Te
tenés
que un juicio después. Pero,
lógico.
Que se desangre porque no llega al...
Sí. Vos sabés que...
Extremos muy,
sí,
muy
es terrible en un colegio, en un jardín, donde vos sabés que el abrazo, la caricia con los chicos... No, besitos de viento, abracitos de aire...
Sí, se está todo exterior, eso es
porque
realmente...
había habido una familia que había acusado a una docente de abuso, que no fue real, pero bueno,
creo que estamos cosas... ante una crisis en la comunicación en general. Tenemos ahora, digamos, como nuevas patologías que tienen que ver con el uso de los celulares y la poca comunicación, el sentirse, o sea, hay inclusive trastornos de ansiedad y trastornos de, o sea, de pérdida de la autoestima por esto de que me clavó el visto y no me contestó más. O sea, hay un montón de no me acuerdo ahora, no me sale el nombre, ya lo voy a encontrar, pero bueno, hay, digamos, una cuestión así como de cosas nuevas que surgen, pero esto aparece ya en la infancia, porque hoy los chicos tienen acceso a tecnología desde muy chiquitos y así también tienen acceso a pornografía. Entonces
sí,
los chicos te hablan de pornografía, te hablan de pornografía y los papás no tienen ni idea que los chicos están viendo pornografía. O sea, me lo cuentan a mí con mucha naturalidad, pero no se lo cuentan a los papás y los papás no lo tienen.
Justamente hoy tuve una paciente donde me contó que su hijo de 10 años se iba con el celular y ven los dibujitos, esos anime, creo que son japoneses,
sí,
esos, porno.
Sí. Y no solo eso, sino que ven pornografía para adultos. Y esto es es un horror. Y volviendo a lo que es la educación... claro, pero no eran dibujitos, ponele.
Pero eran
porque
dibujitos,
vos tenés...
Vos decís,
los dibujitos...
Son dibujitos para adultos.
Claro,
pero bueno,
dibujitos para adultos.
¿La cabeza del chico qué es?
Pero la cuestión de ver cuerpos de adultos, que no... La vez pasada hablando con un chico de 11 años... esto de, bueno, mirá, el cuerpo que vos ves, porque aparte cuando hay discapacidades físicas también y cuando hay discapacidades donde se ven afectados algunos órganos sexuales externos como el pene, por uh-huh, ejemplo, entonces ver esos cuerpos, decir, a mí qué me pasa, ¿no? Quería decir en esto de que en lo que es la educación inclusiva, uno tiene recomendaciones metodológicas específicas para la lectoescritura, para la matemática, para el nivel inicial, para enseñar esto, para enseñar, sí, pero no para la sexualidad. Para eso, o sea, seguro, que de eso nos tenemos que empezar a ocupar también los educadores sexuales y los sexólogos en cómo preparamos material para la educación sexual inclusiva, ¿no?
Interesantísimo. Bueno, ahora tenemos que hacer un corte técnico y a la vuelta vamos a ver si podemos darle contestación a esta pregunta. Al brindar educación sexual, ¿se tiene en cuenta el desarrollo de prácticas inclusivas? Que Mechita Pérez Edrés dio una respuesta muy interesante. Vamos a ver si nos podemos comunicar con ella, ¿no?
Sí.
Bueno, al corte.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Wow.
estamos nuevamente después de estos cortes intensos.
Y yo te sigo mandando cositas por mensaje.
Qué lindo programa, me encanta.
¿Te gusta?
Sí, me encanta.
No paramos.
No paramos.
Ni nos paramos.
Bueno, le dimos connotación.
Bueno, hacía falta ese comentario.
Hay yerba porque dijeron que hay mate.
Claro. Por ahí. Sí, ahora pensaba que no va a haber yerba y no se paran tampoco, o sea que no tenemos nada. No hay yerba, hay yerba, no hay yerba, llueve. Hay yerba, pero no se para.
Bueno. Y hay uno solo.
No, como no, dos. Pero hoy no tenemos los chupetines de Roxana. No, bueno. Y eso que le pregunté si venía y no me contestó. Se llamó a silencio.
Bueno, chicos, antes de seguir con el programa, queremos agradecer al doctor Esteban Félix García Martínez por acompañarnos en el programa Padres Afines, Referentes Afectivos. Fue un programa excelente, como todos los que estamos teniendo, ¿eh? Y queremos anunciarles que el próximo programa será... Escuchen, Trans las Rejas.
Qué bien.
Tema súper interesante.
¿Quién viene? ¿Quién
nos acompañará? El doctor Guillermo Gemar y la licenciada Mariana Salech. Bien. Nos van a escuchar.
Sí. Bueno, igual yo cuando no los escucho en directo, los escucho en diferido. Después, sí.
Bueno,
ya que estamos ahora que dijo que nos escuchan diferido, le podemos recordar a la audiencia que cuando no pudo enganchar alguno de los programas o quiere volver a escuchar alguno de los ya emitidos, pueden dirigirse a www.radioteca.net y allí poner programa Radial Psi y buscar por temática cualquiera, descargarlo y escucharlo.
Bueno, ¿y qué te parece si no das las vías de contacto?
Tenemos contacto.
Tenemos contacto. Antes de dar las vías de contacto, tenemos contacto.
Hola.
Hola, sí, ¿qué tal? Habla Mechita.
Mechita.
Sí. Yo me comuniqué por Facebook con la licenciada y con la licenciada Castro Martín. Y bueno, yo le conté mi caso y bueno, me ofreció llamar para contar, para hablar con ustedes.
Hola, sí. Mechita, soy yo, María Marta, que te atendió el teléfono. Y ¿cómo estás? Muchas gracias. La verdad que estábamos esperando tu llamado para que puedas contarnos.
Que cuente el caso al aire mejor, ¿no?
Sí, que contá tu caso.
Contá tu caso, claro.
Bueno, yo nací con hidrocefalia, tengo 39 años ya. No me la detectaron de entrada, me la detectaron 2 meses después porque tuve bronquiolitis. A los 2 años tuve varicela, se me infectó la válvula y hasta los 24 años tuve una vida normal. A los 24 me quedé en coma y entonces, normal, digamos, una vida con todos los cuidados típicos que hay que tener con una persona con discapacidad. Me dejó ciertas discapacidades auditivas, visuales, y bueno, la última operación fue más nada psicológica por el impacto que me causó. Yo ya era adulta, el tema también del cuerpo, el cuidado del cuerpo, la intromisión de los médicos con todo lo que era mi vida, mi cuerpo, mi tener que estar, llevar una vida, reglamentada por médicos, fue bastante difícil ya. No habiendo tenido intervenciones entre los 2 y los 24 años, prácticamente, por suerte, no necesité intervenciones. Entonces es como que de repente, en medio de mi edad adulta, descubriendo, aparte que, bueno, yo creo que como no debe ser la excepción la mía, como persona con discapacidad, yo fui adulta mucho más tarde de lo que una persona común que llega a la adultez.
Entonces, Mechita, te interrumpo un segundito. Cuando vos decís una persona que llegué a la adultez mucho más grande, ¿te referís a la cuestión emocional, a lo psíquico, a la independencia?
Yo empecé la facultad a los 19 años y ahí fue mi primer trabajo y ahí fue mi independencia económica, me dio otro tipo de independencia que fue física, fue poder salir de mi casa, tener mi plata, poder disponer de mi plata, poder disponer de lo que yo quería hacer, de con quién salir, con quién no salir, porque ya no era que me daban la plata para, era mi plata, entonces yo decidía dónde, cómo y con quién gastarla. Y ahí fueron cuando empezaron a surgir, porque yo empecé a tener voz y voto, porque era mi plata.
Claro.
Entonces ahí empezaron a surgir las diferencias de criterio entre mi papá y mi mamá, y conmigo, y bueno, eso fue lo que fue, bueno, crecí, digamos, lo que pasó es que crecí, que de repente descubrí toda una vida que no.
Ay, se cortó.
Cortó la llamada.
Ahora la llamo yo.
Bueno, qué lástima.
Pero me parece interesante el testimonio de Mechita, lo que estaba diciendo. Ahora la estamos volviendo a llamar a Mechita. Muy interesante el testimonio de ella, porque esto de poder pasar a la adultez y poder tener una vida, digamos, independiente y autónoma, muchas veces les es
difícil
a la persona con cualquier discapacidad, porque los papás, lo que decía, están con mucha sobreprotección. Claro. Se cortó la comunicación, Mechita, te seguimos escuchando.
Bueno, y decía esto, o sea, fue justamente todo el tema de la sobreprotección. Lo mío al ser neurológico, necesité muchas estimulaciones de kinesióloga, maestra de postural, maestra para la motricidad, una intervención muy marcada en el cuerpo. No era una intervención como puede ser, capaz otra discapacidad como una visual o una sordera que es física también, pero hay una independencia mayor. Más allá de la discapacidad, hay como nuestra intervención sobre el cuerpo permanente.
Claro, hago una intervención, ¿no? De que muchas veces el cuerpo es demasiado tocado y es un cuerpo que comienza con una geografía sexual o el mapa de amor sexual que llamamos los sexólogos, que está intervenido por un montón de otras personas y que es poco erotizado, porque es, digamos, casi hasta maltratado para los tratamientos, ¿no? Son cuerpos en donde se hace una operación para salvar para mejorar, pero a la vez es un cuerpo que está siendo lastimado desde el erógeno, claro, como se puede vivir como una agresión. ¿Qué decís de eso, Mechita?
Sí, no, yo de hecho, bueno, después de grande, ya haciendo terapia y todo, me di cuenta de que yo misma tenía una relación autodestructiva con mi cuerpo, o sea, porque fue tanta la destrucción que me llegó de afuera que yo no aprendí a relacionarme de una manera positiva con mi cuerpo. Yo después desarrollé trastornos alimenticios y un montón de cosas, de cuestiones que tenían que ver con la relación de mi cuerpo conmigo, pero desde un lugar de lastimarme, de no respeto del cuerpo, porque como lo decía usted muy bien, o sea, era un cuerpo intervenido desde afuera. Entonces yo, para aprender a relacionarme con mi cuerpo, me relacioné desde afuera. Y bueno, después fue todo un trabajo de mis médicos, mi psicólogo, mi psiquiatra, poder relacionarme con mi cuerpo, volver a conocer mi cuerpo, empezar a conocerlo más allá de conocerlo yo, no por lo que me dijera el médico o lo que me dijera la psicóloga o lo que me dijera la terapista ocupacional, conocerlo yo. Y bueno, o sea, fue como que fui aprendiendo a ver también, a decidir, no solamente sobre mi cuerpo, sino qué me gustaba, cómo me gustaba vestirme, a qué me gustaba comer, porque hasta ahora siempre había sido lo que decidían los médicos, lo que decían los médicos. Fue una vida muy intervenida, aparte mi papá es médico y mi tío es médico pediatra, entonces como que no sé hacer en ningún momento del paradigma hegemónico. Estuve intervenida hasta en mi casa, porque era, salía del médico y tenía médicos en casa, entonces era como que estaba rodeada en el ambiente médico todo el tiempo, y se me medicalizó la vida.
Bueno, y nosotros que estamos, vos como persona que tiene una discapacidad, sabés que estamos tratando de salir de ese modelo médico, de tener un modelo social, y por eso hablamos de educación inclusiva, ¿no? De todo lo que se está trabajando para la educación inclusiva, donde tenemos que empezar a hacer algo con este modelo social que nos discapacita más. Lo agradecida que estoy, Mechita, que hayas querido participar, dar tu testimonio. Para nosotros es muy valioso tu aporte para que otras personas escuchen y sepan del dolor y de que hay una etapa en donde uno puede superar eso y amigarse con el cuerpo y erotizarlo de alguna manera, ¿no? Ya sea con una buena alimentación, con una caricia, con un masaje y tomar vos las riendas de tu vida.
Y decir que aparte de aprender a decir sobre el cuerpo de uno, porque bueno, ahora ya mi etapa de intervención médica ya, gracias a Dios, terminó, y ahora es como que el cuerpo tiene más libertad y lo puedo vivir de otra manera, y para eso tengo que aprender a decidir y decidir bien, sanamente.
¿Y nos vas a decir tu edad, Mechita? ¿Te animás?
Tengo 39.
Buenísimo, gracias.
Qué lindo,
es un buen dato para que la gente joven vea que se puede y que uno puede salirse de esas intervenciones médicas y ser más amoroso con uno mismo, ¿no?
Claro.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir mi experiencia con otros y sobre todo con los padres y con los educadores y cuidadores, no solamente educadores en el ámbito escolar, sino cuidadores en general de las personas con discapacidad, para que aprendan a vernos como personas más allá de la discapacidad. Uh-huh. Y bueno, la oportunidad de poder hablarlo desde mi perspectiva de persona con discapacidad, lo que me costó integrarme a la vida social justamente por todos los cuidados excesivos que hubo, que los agradezco porque me ayudaron a mantenerme con vida y con salud, pero que las personas que cuidan a personas con discapacidad o que los educan, que tengan en cuenta que necesitan desarrollarse socialmente y no tan aislados.
Muchas gracias, Mechita, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Gracias,
hasta
luego. Hasta luego. Muchas gracias, un beso grande.
Qué interesante, es real, ¿no? Porque la parte médica es como que, claro, avanza, es lo más necesario, se ve como lo más necesario, y sin embargo, dejas después de ver ese cuerpo amorosamente tratado.
Yo lo que valoro de esto es que acá estamos cuatro personas y, bueno, nuestro operador... que aparentemente no tenemos ninguna discapacidad, ¿no? Y en lo que se llama, en el área de la discapacidad, hay un lema que es nada de nosotros sin nosotros. Y que hoy hayamos podido tener a una persona con discapacidad hablando desde su propia experiencia, es una oportunidad lindísima para nosotros que estamos haciendo hoy, claro, este programa, sí. No hablar desde la experiencia mía como laburadora en la discapacidad, o bueno, vos, Osvaldo, o ustedes con tantos, sí, programas, o cuántas veces hemos venido, sino que agradecerle profundamente a Mechita, abrir su corazón y contarnos, y que otros papás, otros educadores, otros cuidadores escuchen lo que le pasa a una mujer adulta, ya casi tocando los 40 o 39, 38, lo que vivió, ¿no? Y pensemos, bueno, cómo podemos mejorar la infancia, la adolescencia y la juventud de tantas personas con discapacidad, que la inclusión educativa tiene que pasar más por lo social, más que porque aprenda matemática, lenguaje u otra cuestión,
¿no? Y que los abordajes médicos pueden terminar siendo muy iatrogénicos si apuntan únicamente a la visión, digamos, biologicista, uh-huh, o en el caso de la patología, abordar únicamente esta cuestión patológica, independientemente de entender que hay una subjetividad que tiene que desarrollarse absolutamente en todos los aspectos con las capacidades diferentes que pueda tener. Claro. Y esto hay que tenerlo en cuenta desde cualquier ámbito de abordaje sobre estas personas.
Sí, sí. Y eso que vos estás diciendo de la subjetividad, que los médicos se olvidan en el momento de una operación, en el momento de una rehabilitación, donde no ven un sujeto con una subjetividad, sino que ven un cuerpo que quieren curar, ¿entendés?
Es más, en el momento de los partos, por ejemplo.
Ajá.
Que se ha medicalizado tanto y el maltrato, la violencia, sí, estética es terrible. Y sin embargo, ¿por qué eso pasa a ser un cuerpo, incluso a veces acusándolo, no, de ver, sí, de por qué quedaste embarazada, más o menos?
Sí, a veces sí, ¿no? Te tratan de una manera.
No, sí, pero en serio.
Sí. Y con los no, que esto de por qué quedaste embarazada,
es verdad. No es un gato contra la medicina, sino ciertas prácticas médicas que a veces no tienen en cuenta el sujeto. Es un, ni siquiera a veces es un cuerpo que hay que curar, es un pedacito de un cuerpo que yo tengo que curar.
Sí,
después,
pero
todo el otro no importa mucho.
¿Sabes qué también pasa con los viejos? Vos vas al médico con el, y el médico no se dirige a la persona que viene, por la que venís a consultar. Habla con el hijo. Sí. Vos sabés que mi mamá me decía, pero estoy yo, ¿por qué no me pregunta a mí qué es lo que me pasa?
Es cierto, sí, yo lo vi con mi
padre. Por supuesto, dejamos de ir a ese médico, pero dice, sos viejo y te ignoran. Es como si vos no existieras. Y es horrible.
Otro día hablaba
en geriátrico, yo conocí que era el baño con la puerta abierta, hablar, sí, de ellos delante de ellos como si no estuvieran,
sí, 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 hablaban de cosas como si no estuvieran, sí.
Hablando de educación sexual inclusiva, ¿no? la vez pasada una chica me dijo que donde ella iba les prohibían ponerse de novios, ¿sí? Entonces, esta prohibición de ponerse de novios es como difícil, ¿entendés? Porque ¿cómo yo te voy a prohibir enamorarte? Claro. Que, bueno, no pueden estar. Y lo hablaba con una directora de un hogar y me decía, bueno, es que nosotros tratamos de desalentar todo lo que tenga que ver con el romance.
¿Por qué? Porque tiene que ver con lo sexual.
Porque tiene que ver con lo sexual. Entonces yo le dije, bueno, entonces cuando yo llegue a vieja y vaya a un geriátrico, también bueno, esperemos que para esa época cambie. Entonces yo digo, bueno, tengo 55, voy a los 66. En cualquier momento mis hijos me llevan al geriátrico y yo quiero estarme asegurada de que la inclusión educativa y sexualidad llegue a los geriátricos.
Por eso los geriátricos que separan en varones y mujeres también.
Claro, bueno, por eso digo, pero
parece ridículo.
Estamos intentando esto de la educación sexual inclusiva, de tener en cuenta esto, ¿no?, de la cuestión de la subjetividad de cada persona y prohibir enamorarse, prohibir ponerse de novio, sí. Es tremendo.
Sí,
es
tremendo. Pero se niega en los
discapacitados intelectuales, sobre todo.
Sí, pero también se niega en los adultos mayores.
Sí.
Bueno, acá tenemos una pregunta de Jorge Garaventa.
Muy interesante.
Garaventa nos está escuchando, un amigo de la casa también. Dice, escuchándolos, felicitaciones al equipo y a los invitados, y nos hace una pregunta. Sí. Dice, ¿la objeción de conciencia es una traba para la educación sexual?
Y puede serla en todo caso. Puede serla, sobre todo hay un proyecto ahora, según leí fuentes, que se va a ampliar la objeción de conciencia. Me parece bastante terrible el contenido. Pero sí, puede serlo. Lo que pasa es que no está explicitado en la ley de educación sexual, que yo sepa, no recuerdo. Pero si alguien lo llegara a plantear, me parece que, de acuerdo también, yo no soy jurista ni sé nada de leyes, pero la institución en la cual alguien planteara ese tipo de situaciones tendría que garantizar que haya otra persona que sí la cumpla.
Expliquemos, ¿no?, qué es la objeción de conciencia, porque hay mucha gente que no sabe. La objeción de conciencia es, por ejemplo, yo soy ginecóloga y viene una mujer y que está embarazada y quiere que le dé la pastilla para abortar. Y yo digo, no, yo soy ultracatólica, esto objeto porque mi conciencia no me lo permite, mi religión, lo que fuese.
Porque la ley.
No, pero yo puedo no, ajá, o sea, como hago objeción de conciencia, digo, no, yo no te doy la pastilla abortiva. ¿Qué tengo que hacer yo? Derivarla con otra ginecóloga que sí lo haga.
Ajá.
¿Sí? Objeción de conciencia existió siempre. O sea, ¿cuál sería la traba de la educación para la educación sexual integral? Si la persona que diga, bueno, no, yo no te doy la pastilla y no la puedes tomar porque estás haciendo... O sea, si yo voy a empezar a darle lo que sean mis valores.
Claro, pero es lo que estábamos
hablando antes. Claro, pero no quiero hacer otra aclaración. Porque también puede confundir hablar de pastilla abortiva.
Sí, bueno.
¿De qué estamos hablando? Porque la pastilla el día después no es abortiva.
Yo estoy hablando de la pastilla abortiva.
No, pero aclararla para la gente, puede ser.
Sí, hay una pastilla que es el día después que no y que se puede conseguir, pero la que es, digamos, para poder abortar,
pero no es legal.
Es el misoprostol. El misoprostol es legal. Está en cualquier farmacia.
También te lo venden por internet y se cometen cascos.
Claro.
Claro, lo que pasa es que tiene una indicación off-label que es el aborto. Claro. Es decir, el aborto. Pero no. Legal es.
Yo puedo ir a algo más básico.
Sí.
Yo me remonto a la pregunta que nos hizo Jorge. Si la objeción de conciencia puede llegar a interferir, digamos, la educación sexual. Nosotros estuvimos hablando hace un rato respecto de cómo los prejuicios de aquellos que tienen que bajar estos nuevos conceptos, estas nuevas visiones, esta visibilización, pueden interferir a la hora de poder abordar diversas temáticas. Con lo cual, si para mí es pecaminoso hablar de un trans, muy difícilmente pueda tocar esa temática con mis alumnas, futuras docentes o con los niñitos en determinado cuento. Así que sí, para mí es una...
Bueno, es lo que pasa en la escuela católica.
Más transparente a mí, decir, preferiría que alguien me diga, yo por objeción de conciencia no doy esta temática, a decir sin ningún fundamento científico, disfrazarlo de científico y decir eso está mal, porque bla, bla.
Por ejemplo, pero eso por ejemplo, es lo que pasa.
Tema es así, en la escuela católica pasa esto. En la escuela católica pasa esto, ¿no? De que por cuestiones morales y de conciencia no se habla como se tiene que hablar sobre la sexualidad. Pero no te dicen por objeción de conciencia, pero miren que está esto que es lo científico.
Creo que es por convicción, porque algunos, por ejemplo, este profesor de una escuela de La Plata, dijo que la homosexualidad es una enfermedad.
Un desastre.
En esta época. Entonces, bueno, ante esto, alumnos de este colegio religioso platense y de otros establecimientos realizaron una movilización contra la homofobia institucional. El acto se llevó a cabo en la puerta de la Escuela Virgen del Pilar, en las calles 15, entre 33 y 34. Dice, el profesor dijo, puede venir de alguna vivencia terrible, pero en otros casos no. Si vos decís que un homosexual se puede curar o puede ordenar su vida, te denuncian. Pero es una enfermedad. Sostuvo el lunes pasado ante alumnos de quinto año el profesor durante una clase de formación religiosa.
También es profesor de ciudadanía, ¿eh? Bueno, es tremendo. Política y ciudadanía. Eso es objeción de conciencia que opera en contra de la educación sexual integral. Lo que pasa que dentro del ámbito médico la objeción de conciencia está más asociada al sistema de salud. ¿Entendés? Entonces, dentro claro. de lo que es procreación responsable, de anticoncepción, ahí está, la ley de salud sexual y procreación responsable, frente a eso, un médico puede tener objeción de conciencia. No estamos tan acostumbrados a que en una escuela te digan, no, acá no hablamos de
pero
esto.
Pero para acá, ¿qué dice eso? No es objeción de conciencia.
Él tiene esa convicción.
No hablo de la homosexualidad porque
Exactamente.
Él tendría que decir
abordar
eso.
Tal
no
temática.
Decir eso es una enfermedad sin
para
ningún
él
fundamento.
Es eso.
Exacto, eso es lo que digo. Eso es bajar, digamos, línea de lo que yo pienso.
Tus convicciones.
Claro, lo que Luis María Leratucha nos dijo, nos enseñaba, digamos, con esto de la sexosofía, ¿no? De eso es no enseñar sexualidad, sino mi propia filosofía respecto de la sexualidad.
Claro, pero una cosa, pero acá me enoja todo esto, me parece. Porque,
todos
claro, el tipo está diciendo, es una enfermedad, se mete sí. con lo científico.
Encima.
¿Cuál es la fuente
bueno,
para
entonces,
afirmar
cuál es la
que
cura?
Es una enfermedad?
Entonces, es una
¿cómo se, claro,
escuchen esto, un alumno de quinto de esta escuela Virgen del Pilar que prefirió mantener en reserva su identidad, dijo, primero hicimos un scratch virtual porque sus palabras fueron muy retrógradas. Más allá de que es una escuela católica, es discriminatorio hacia la comunidad LGTB. Luego decidimos ir más allá y hacer algo presencial. Nos contactamos con centros de estudiantes de toda la ciudad porque nosotros no podemos tener centro. Y decidimos que mañana haremos una movilización. Precisó que en varias oportunidades padres y alumnos elevaron quejas a los vicedirectores y maestros acerca de dichos desafortunados del docente, pero destacó que no se nos escucha y por eso vamos a hacer este repudio pacífico en el que vamos a discutir cuestiones vinculadas a la homofobia. Es decir, que por detrás de este docente, que está dentro de una institución,
bueno, institución
también
que
retrógrada,
avala.
Que avala, que no permite la manifestación de pacífica y en ejercicio de la política de estos jóvenes en defensa de sus derechos como estudiantes, obviamente que hay toda una institución, esto está institucionalizado.
Claro, está institucionalizado y la institución tiene su propio reglamento.
Avalando.
Y vos estás yendo a una. Es como que vos vas a un club y el club tiene un reglamento. Si no te gusta el reglamento, te tenés que cambiar de club. Exacto. Lamentablemente es así. O sea, ojalá la religión tuviese más amplitud en cuanto a lo sexual.
Pero no tiene que ver con. Yo creo que depende de cada institución y de cada cabeza que está ahí en esa institución.
Pero esto derriba lo que decíamos antes, porque nosotros antes decíamos que los padres que envían a sus hijos a una escuela con estas características tienen ya seguramente el deseo de que determinados contenidos y determinados conceptos no sean abordados, y sin embargo este joven dice que muchos padres se han quejado por el contenido homofóbico de algunas de las clases de este docente.
Claro, así, bueno, pero
no
esto,
podemos
esto
generalizar.
Es, claro, pero esto es lo que yo te decía hoy al principio del programa, ¿no? Tengo un hijo, lo mando a escuela católica, pero en casa no vivo como católica. Entonces estas disfunciones y estos mensajes contradictorios también es complicado para los chicos. Y más cuando empieza la edad de la rebeldía y la edad donde piensan a decir, che, ¿qué me estás diciendo? Lo que estás diciendo vos no tiene nada que ver con la realidad. Donde empieza el desafío y empiezan a tener su pensamiento crítico, ¿no? Que esto acontece en la adolescencia y en la juventud, donde aparece el pensamiento crítico y la posibilidad de tener mis propias ideas y de contradecir lo que vos estás diciendo con fundamento también.
Claro.
Entonces ahí hay una cuestión de decir, ¿qué hago yo en esta escuela?
Es que decir, no obstante, lo de los padres pensaba, por ahí detenerse un poquito a pensar qué estoy haciendo, porque si yo, en escuela católica en este caso, podría ser cualquier otra cosa, pero si hay escuela, yo no soy católico, pero sé que nunca se vio con muy buenos ojos a la comunidad LGTB entre los católicos. Entonces, si lo mandaste a esa escuela, ¿por qué podés quejarte después si ya estás aceptando a priori? Claro.
Bueno, pero hay cosas, por ejemplo, como esta, sí, que no te sale. La voz cuando vas a anotar a tu hijo a ese colegio, no sabés que hay un profesor que dice estas barbaridades, claro. Entonces, ¿viste?
Pero es una barbaridad porque es una...
Bueno, es...
Desde la mirada religiosa, ¿es una barbaridad lo que dijo? Por ahí no, qué sé yo.
No, pero me refiero a que vos, y tampoco el director quizás está enterado de que el profesor dice estas cosas.
Claro, pero eso del no enterarse,
ha
mira,
pasado,
vamos a un tema
pasado
que hablamos
mucho
en el corte.
Ahora, los chicos lo manifiestan, y bueno, entonces te haces cargo de eso.
Pero acá hay una
cuando se hace público del sacerdote que llama a un delito, que es levantarse en armas contra la ley de educación sexual.
Es grave.
Eso,
¿no?
Es gravísimo.
Es gravísimo. Pero yo no escuché a nadie que fuera el jefe de este sacerdote. No sé cómo son las jerarquías católicas, pero ni el jefe inmediato, ni el más supremo, que sería el Papa, nadie dijo nada. Llamó a un delito grave. Si yo llamo mañana a levantarme en armas contra, no sé, el programa de Tinelli,
sí,
bueno, tú me tomas en joda porque no me conoce nadie, pero me pueden hacer un escrache, claro, porque es un delito. Lo que estoy claro diciendo, ¿cómo voy a proponer que nos levantemos en armas contra cualquier cosa?
Bueno, no levantarse en armas, pero por ejemplo, sí, me refería a Salta antes, porque sí, cuando fue lo de la educación sexual integral, yo recuerdo que devolvieron todos los cuadernillos,
estábamos,
y allá no se
Salta
daba.
Nosotros en esa
estábamos
época.
¿Ah, sí? En Salta casualmente estábamos en Salta cuando se devolvieron los cuadernillos. Y después tuvo que ir el ministro de Educación a Salta, particularmente, a hablar sobre este tema y que hay que haber educación sexual. Y volviendo a lo de Salta, está la convocatoria para la cobertura de perfiles para desempeñarse en el marco del proyecto Educación Sexual Integral 2017, para que después lo podamos publicar en PRP, que esto es para docentes, es una buena noticia para la provincia de Salta, que el Ministerio de Educación y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, en el marco del proyecto Educación Sexual Integral, convoca a interesados a desempeñarse bajo contrato de locación de servicios como integrantes del equipo técnico de Educación Sexual Integral ESI. Después se puede compartir este link lo podemos compartir en PRP, y ahí están todas las, digamos, se baja, digamos, un Word o algo donde uno pueda anotarse, inscribirse y todo lo que se necesita. Ahí te pasé el link, Isabel, para que después lo pueda
compartir. Bueno, tenemos un saludo también.
Tenemos un saludo de Sargent Pepper Castelo. Dice, saludos desde Monterrey, México. Temía mucho de no escucharlos en vivo, bajo los audios.
Ah, bueno.
Ah.
Qué bueno, un saludo grande. ¿Cómo estamos con México?
La fulo.
Bueno.
Y Jorge Garaventa dice, la objeción de conciencia no habilita excusarse salvo en temas vida y muerte. Esta es la ley hasta ahora.
Claro, es por eso yo decía lo del tema, por eso saqué el tema del aborto, porque esto tiene que ver con vida y muerte. Todo lo demás no es objeción de conciencia, es, bueno, yo creo, pues encima la religión es una creencia, yo creo esto, tengo estos valores, claro. Bueno, entonces yo tengo que decir, bueno, esto yo no hablo de este tema en todo caso, pero no, por eso llegó, la objeción de conciencia tiene que ver con esto, bueno, como dijo Jorge, vida o muerte, por eso yo puse el ejemplo de la ginecóloga y que viene una chica o una mujer
para vos.
Sí, sí. Claro. Claro,
pero yo comenté porque por lo menos salió en varios diarios del proyecto de ley que estaría enviando el Poder Ejecutivo, ampliaría muchísimo la expresión de conciencia. A niveles, basta que una persona diga así de buena fe, se supone buena fe, yo no hago tal, cualquier cosa por objeción de conciencia estaría bien. Ajá. ¿No? Con los ejemplos que ponía Amnistía Internacional, bueno, una obra social, porque aparte se habla una cosa muy loca, objeción de conciencia de las instituciones. Instituciones no tienen conciencia.
Las instituciones no tienen conciencia.
Entonces, una obra social, no le doy el medio.
Yo lo que pido a las obras sociales es que tengan conciencia de que la persona con discapacidad necesita orientación en sexualidad y necesitan educación sexual. Y que si la obra social autorizara, ¿no?, que la persona pudiera ir a un sexólogo y pagar a un sexólogo, sería genial, porque podríamos, digamos, como cubrir esta cuestión que contaba recién Mechita de, bueno, cómo me vinculo con mi cuerpo, cuando todavía no hay tanto médico, tanto psicólogo, tanta terapeuta preparado en sexología, ¿no?
Perdón, me quedé con esto de que las instituciones no tienen conciencia. Yo creo que sí sé a qué se apunta. Digamos, lo institucional tiene un trasfondo ideológico que hace que una institución pueda ser expulsiva o inclusiva, y respecto de lo que estábamos hablando en lo escolar, con lo cual sí me parece que las instituciones las forman personas, ¿no?, con distintas subjetividades, y creo que sí tienen una matriz subjetiva que fundamenta su accionar.
Bueno, interesantísimo. Y está.
Y cada uno está así.
No estamos ahí haciendo.
Cada uno con lo suyo.
Bueno, pero ¿saben qué? Vamos a ir despacito, a un cortecito.
Muy bien.
¿Sí? Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos Despacito, Despacito, que es una canción y es el hit del momento, pero lo pusimos con otra intención.
Gracias, Robert, por poner Despacito. Bueno, esta está dedicada al grupo de jóvenes valientes de ASDRA, jóvenes entre 19 y 31 años, con los cuales el otro día tuve un taller de sexualidad, de educación sexual, y estuvimos cerrando el taller como última actividad bailando esta canción y parando en algunas frases para que tomaran conciencia qué era lo que estaban escuchando y los movimientos que ellos hacían, porque es una canción que invita, ¿no?, a moverse y a juntar los cuerpos y demás, pero la misma canción va llevando con la letra a decir despacito, me voy acercando, el tema de la caricia, del beso, tus partes, hay una frase de la canción que habla acerca de las partes íntimas, uh-huh, y que a veces ni se escucha, y ese día, bueno, estaban dos coordinadoras del grupo presenciando el taller, y yo les decía, a veces se pasan temas, se pasan canciones que se ponen de moda, y como vos contabas, o sea, como hoy vimos, escuchamos la canción de Arjona, en esta también hay mucho contenido sexual, y hay mucho de esto que bailo abrazadito, y vamos despacito, y a tus zonas, bueno, ahora no me sale...
Boca de fresa.
Empezamos a hablar de la boca, de algunas zonas del cuerpo, que nos acariciamos despacito, y ya me podés ir dando un beso, y tiene que ver con lo que en general llamamos como el juego previo.
La seducción,
el juego previo, la erotización, uh-huh, y esta canción sirvió para que yo pudiera hablar con los jóvenes respecto de lo que es el erotismo y la seducción, y de cómo a veces el movimiento que uno hace con el cuerpo es un movimiento seductor, y cómo puedo hacer un movimiento que no sea seductor para dirigirme a una persona, uh-huh, y cómo a veces las personas seducimos a las otras sabiendo que estamos seduciendo, y cuántas veces alguien se nos acerca de forma seductora y no queremos, y cómo aprender a decir que no. Y estuvimos haciendo role playing sobre cómo decir que no ante estas situaciones, y cómo decir que sí, si me gusta, y qué hacer también con esto de los piropos en la calle si no estoy, digamos, si me incomodan, ¿no? Y también estuvimos ensayando este tipo de conducir, así que fue muy linda la experiencia.
Qué bueno, excelente.
Porque esto de poder ensayar situaciones y además escuchar la letra y ver cómo algunas parejitas se movían y se tocaban y se erotizaban y se excitaban, y que después, ¿qué hacemos con esto? ¿Después le damos un espacio para que puedan tener intimidad sexual o nos quedamos solo con el baile? Porque ese cuerpo se erotizó.
Claro.
Después, ¿qué hacemos, no?
Qué bueno, excelente,
muy lindo,
qué bárbaro.
El trabajo es lindo.
Sí, haces un trabajo. Aparte, se te nota que amás lo que haces. No es un trabajo.
No.
No es un trabajo. No. Estábamos hablando así con Lena, que con todo lo que estuvimos hoy, con todos los temas que salieron uno atrás del otro, no dimos las respuestas que la gente había dado a las preguntas que hicimos. Las vamos a dar, pero no vamos a tener tiempo. Entonces, los invitamos a que las lean en nuestro muro.
Sí, hay incluso, en la pregunta que hicimos respecto de cuáles son las diferencias entre integración e inclusión, sí. Hemos tenido una respuesta que, más allá de lo que está escrito, compartió un esquema, digamos, muy gráfico, un gráfico.
Como teoría de conjuntos.
Está excelente y muy claro. Lo invitamos a nuestros oyentes a verlo, porque a través de la teoría de los conjuntos explica claramente las diferencias.
Sí, entre integración, inclusión y segregación.
Exactamente.
Sí. Que es como que en integración lo que se parece sería como traigo a los entre comillas diferentes para que se adapten a la escuela. Y en inclusión sería, no, la escuela se tiene que adaptar
a todos.
Y para todos.
Claro. Sí, sí.
Por eso era sí, muy pero cortito, sobre, pero
sí, sí, pero hay un factor más que digamos en la integración real, en la inclusión real, hay un seguimiento de la trayectoria curricular de la persona, digamos, no es únicamente tomarlo, sino hacer todo lo necesario para que pueda culminar con todo su trayecto curricular, claro. Que no es poco.
Bueno, el cine prestó atención también a todo esto. ¿Y tenés una película para recomendarnos?
Sí, tenemos. Yo voy a comentar una y después, si querés, compartimos en Cine Debate todas las que tenías vos, porque el tiempo es tirano.
Hoy el tiempo no.
Qué original, me encantó esa frase. Gracias, Lena.
Sí, muy original, viste, sobre todo. Bueno, la directora chilena Maite Alberdi ha hecho un documental llamado Los Niños. Los Niños es la ironía bajo la cual esta directora presenta un grupo de adultos. La película constituye un regalo a la vida. Es un acceso inimaginable a la intimidad del día a día en una escuela para gente con síndrome de Down. Alrededor de un taller laboral de gastronomía fluyen las mismas emociones que uno podría encontrar en un colegio de secundaria o en una oficina. El hastío de la rutina, los celos, la frustración, los amoríos, el deseo sexual, la influencia de la familia, la ambición de un trabajo y un salario mejores, las ansias de independencia y los sueños de futuro, como casarse y tener hijos. La inspiración que tuvo Maite para hacer este documental fue absolutamente cercana a su vida familiar, que es una tía que ella ha tenido con síndrome de Down. Y dice Maite, cuando mi tía nació, que tiene la misma edad que los protagonistas, la expectativa de vida era de 25 años, hoy en día es de 50 o 60. Mi abuela siempre estuvo muy preocupada sobre qué iba a pasar cuando ella no estuviera. A esa generación de padres le dijeron que sus hijos no iban a vivir mucho tiempo, por lo tanto, no los criaron para ser independientes y la sociedad tampoco se preparó para que ellos fueran adultos, explica Alberdi. Muchos de estos vivieron más tiempo que sus padres y ahora están al cuidado de sus hermanos. Hoy por hoy, en el documental, Anita, Andrés, Ricardo y Rita, que son los protagonistas, enfrentan a diario la frustración de seguir teniendo la misma vida que tuvieron en la infancia. Filmaron un año completo, en el año 2014, 4 días por semana, pero 6 meses antes la directora convivió con ellos, adentrándose en la cotidianeidad de sus vidas y en sus estilos. El resultado fue muy, muy fructífero, valió la pena, y el documental ganó en Docs Barcelona el como mejor documental de cine en Docs Barcelona y el premio a la mejor dirección femenina del Festival Internacional de Cine de Cine Documental en Ámsterdam. La meta de la directora era mover los hilos para que se produzcan cambios jurídicos en cuanto a la ley chilena, que no contempla un sueldo mínimo en los trabajos asignados a la gente con síndrome de Down. A partir de todo esto y de mucho tiempo trabajado también, y una ardua pelea, se han logrado cambios. Hay muchas cosas que hay que cambiar.
Hay una nueva ley ahora. Ahora hace poquito salió la nueva ley en Chile laboral para tener el tema este del
exactamente
dinero, del
dice que la ley cambió la ley del país, sí. Las grandes empresas están obligadas a contratar a un 1% de personas con discapacidad intelectual y a pagarles el sueldo mínimo, y Ricardo, uno de los protagonistas, transformó su vida porque tenía dos puestos de trabajo que no le permitían subsistir y hoy tiene un sueldo que le permite mínimamente la...
Bueno, el tráiler es muy lindo, todavía no está en la Argentina que se pueda
está
ver,
compartido en
está compartido el tráiler, pero digo, la película todavía no la podemos ver porque todavía no se ha estrenado en todos lados, se ha presentado, es muy interesante. Y nosotros, bueno, en el Centro de Día Despertar tenemos uno de los jóvenes, uno de los concurrentes, que tiene síndrome de Down y tiene un hermano también con síndrome de Down, y en estos días ya el hermano está viviendo solo, los papás alquilaron un departamento y lograron que tienen dos hijos con síndrome de Down, ya uno de ellos pueda vivir solo. Esto que vos decís, la sociedad está preparada para la inclusión real, que es lo que yo siempre pregunto. Hacemos inclusión laboral, hacemos inclusión educativa, pero ¿estamos preparados para dejar que puedan también tener pareja, vivir solo, autovalerse? ¿Los estamos educando para eso? Por eso digo...
Ni hablar de la frase de que dice que no necesitan un subsidio porque pueden trabajar, ¿no? Sí.
Claro, bueno. Entonces,
otras joyitas.
Lo que yo digo es, la educación sexual integral tiene que ver también, como vos leías al principio, Isabel, todo esto que leías de la educación sexual integral, que no pasa por solo lo genital y lo biológico, claro, pasa sí, por lo social, por lo afectivo, y creo que más que nunca tenemos que pensar en la educación sexual integral inclusiva para que la persona pueda realmente autovalerse y tener una vida autónoma.
Claro que sí.
Creo que alguna vez hablamos de la película... The Other Sister en inglés, pero en castellano se llamó Aprendiendo a Vivir. Que si bien es una realidad totalmente distinta a la nuestra, pero estos temas se plantean. Una chica que vuelve de una escuela y quiere seguir creciendo y quiere seguir estudiando, y todo el freno que le pone la familia.
Claro, por supuesto. Bueno, a propósito de todo lo que hablamos hoy, encontré una antigua leyenda china que habla del cielo y del infierno, tanto que estuvimos con la religión. Un discípulo le preguntó al maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? El maestro le respondió, es muy pequeña, sin embargo tiene grandes consecuencias. Ven, te mostraré una imagen de cómo es el infierno. Entraron en una habitación donde un grupo de personas estaba sentado alrededor de un gran recipiente con arroz. Todos estaban hambrientos y desesperados. Cada uno tenía una cuchara tomada fijamente desde su extremo que llegaba hasta la olla. Pero cada cuchara tenía un mango tan largo que no podían llevársela a la boca. La desesperación y el sufrimiento eran terribles. Ven, dijo el maestro después de un rato, ahora te mostraré una imagen de cómo es el cielo. Entraron en otra habitación, también con una olla de arroz, otro grupo de gente, las mismas cucharas largas, pero allí todos estaban felices y alimentados. ¿Por qué están tan felices aquí mientras son desgraciados en la otra habitación, si todo es lo mismo? Como las cucharas tienen el mango muy largo, no pueden llevar la comida a su propia boca. En una de las habitaciones están todos desesperados en su egoísmo, y en la otra han aprendido a ayudarse unos a otros.
excelente.
Es excelente.
Muy gráfico.
Muy gráfico.
En esto no es capitalista, entonces.
Muy gráfico.
Pero esto también tiene que ver con
la inclusión, con la inclusión educativa y cómo
seguro
colaborar con el otro con los apoyos. Porque lo
nos
que necesita,
ayudamos unos a los
claro,
otros.
Lo que necesitamos son distintos apoyos para distintas situaciones de la vida. Todos necesitamos apoyo para algo.
Claro que sí.
Aquel que diga que no, bueno, la verdad.
Y todos no tenemos las mismas capacidades.
No. Y todos tenemos diferentes algunas necesidades.
Claro que sí, por supuesto.
Bueno, hablando chicos, de diferentes excelentes
necesidades. Sí, hablando de diferentes necesidades.
No, ahora te explico por qué. En principio queremos desearles a todos los jóvenes niños
y a los padres,
unas felices vacaciones de invierno. Y como la cosa está bastante dura, les vamos a recomendar que pueden visitar la nueva muestra 2017 de Tecnópolis, que es absolutamente libre y gratuita la entrada, tanto para los niños como para sus padres. Si bien hay puestos gastronómicos y diversas posibilidades como para degustar cosas, también pueden llevarse su vianda, hay sectores donde acampar para poder comer lo que cada uno se ha llevado, e incluso en la estación Retiro del ferrocarril Mitre hay un cartel que dice sube, con la leyenda sube, vamos a Tecnópolis, y los trasladan en forma gratuita. Dentro del predio, en lo que hace al sector de informaciones, pueden solicitar sillas de ruedas, carros, digamos, para movilizarse, y los baños están absolutamente, los sanitarios absolutamente adaptados a todo tipo de dificultad. Esto está ubicado en Villa Martelli, sobre Avenida General Paz y Constituyentes. Los horarios son miércoles a viernes de 10 a 18 horas y sábados, domingos y feriados de 12 a 20. En vacaciones, que es del 15 al 30 de junio, de lunes a domingo de 12 a 20 horas. Recordamos que la mega muestra es sobre ciencia, tecnología, arte y cultura. Y está organizada por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos junto al Ministerio de Ciencia.
Qué lindo.
Una
qué
salida bueno gratuita y educativa.
Y que se puede repetir sí, esa que salida se puede repetir porque no te siempre da tiempo. Claro,
y siempre vas a encontrar nuevas cosas. Bueno, chicos, nos estamos quedando sin tiempo.
¿Ya?
Sí, ya se nos está terminando. María Marta, hay un curso que vos
vamos
vas
a dar una sí, jornada
a dar los dos una jornada.
La jornada que es justamente sobre esta perspectiva de inclusión educativa en educación sexual integral va a ser el sábado 22 de julio, el sábado que viene, a las 9 y media de la mañana comenzamos. Pueden escribirnos a info@estimulosadecuados.com.ar para solicitar información de la jornada. O nos buscan a nosotros en el Facebook.
Nosotros vamos a subir
el
post,
flyer, sí, el post. Y bueno, y si no, nos buscan en el Facebook y ahí van a ver también que estamos subiendo la información. Y bueno, los invitamos a nuestros espacios de Facebook, que son Y por Casa Como Andamos, Educar en Sexualidad, Educación Sexual Integral en Discapacidad. Y bueno, esperamos ahí también las consultas.
La jornada es en el barrio de Villa Ortúzar, en La Cava.
En La Cava.
La ciudad de Buenos Aires, en el Centro de Día Despertar, que nos facilita, y de paso agradecemos que nos facilita el espacio para poder dar esta jornada.
Bueno, bárbaro. Subimos el flyer, después
lo
compartimos. Bueno, gente, llegamos al final de se terminó rapidísimo. muchísimas gracias por habernos acompañado y traído todos estos aportes, que bueno, son, la verdad que hay mucha tela para cortar acá. Hay
sí,
mucho
se
para
disparan
hablar.
Como muchos temas.
Sí, muchísimos. Bueno, si no es a fin de año, es para el año próximo, pero ya quedan agendados.
Perfecto, traemos el paraguas.
Bueno, el paraguas. Bueno, Lena, muchas gracias. Les mandamos un beso a Ceci, a Mónica, a Marcelo.
Y a Marcelo.
A Marcelo y a su sobrinito, ¿no? Que está cumpliendo años.
Que está cumpliendo años. Yo le mando un beso a mi mamá, que cumplió 88 años.
Vi las fotos, divina. Sí.
Bueno, y gracias por todo. Los esperamos la próxima semana en PRP a las 16 horas. ¿Para qué? Vas a compartir un temazo interesantísimo. Chau, buena semana, buena vida. Chau. We don't need no education.
a lo dispuesto por la Autoridad Federal de